Fiesta de Tabernáculos 2022, día primero. La restauración de todas las cosas. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de octubre del año 2022. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. Estamos más cerca que nunca del reino de Dios. Es algo asombroso, ¿cierto? Es por eso que Dios tiene su fiesta cada año. De modo que podemos mantener nuestra mente enfocada en lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo, lo que Dios está haciendo, lo que Él ha planeado y cómo nos ajustamos en esto. Esto va a ser tremendo. Dice que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado lo que el Señor ha planeado para aquellos que lo aman. Es algo asombroso en verdad. Comencemos yendo a Levítico 23. En donde comenzamos todo día santo, porque aquí es donde todos están listados en orden, de acuerdo al calendario hebreo calculado, para que los guardemos. Cuando ve Levítico 23, aquellos son los mandatos más largos de todas las fiestas justo allí, así como necesitamos entender la palabra de Dios y estudiarla y volverla a estudiar, vamos a leer todo aquí sobre la fiesta de tabernáculos. Luego, vamos a entender, a partir del resto de la Biblia, cómo Dios lo va a hacer y cómo nosotros nos ajustamos en esto. Lo que Dios tiene para nosotros es absolutamente asombroso y lo deja sin aliento. Y es tan fantástico que no podemos apreciarlo, sino hasta que seamos seres espirituales en verdad. Podemos tener un bosquejo de esto. Como escribe Pablo, estamos mirando a través de un vidrio oscuro. Entonces, comencemos aquí en Levítico 23, en el verso 34. Levítico 23, en el verso 34, dice así. Habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Entonces, justo al final, Dios tiene el día más importante de todos, pero el menos mencionado en la Biblia. Esto es asombroso, ¿cierto? Sigamos leyendo. Verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrenda de bebida, todo en su día. Dado que no tenemos el tabernáculo y no ofrecemos sacrificios animales o los otros sacrificios, nosotros tomamos una ofrenda. Y sabemos que Deuteronomio 16 nos dice que debemos guardar aquellas 3 fiestas y que todos los varones deben presentarse. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué tan solo los varones? Bien, hay demasiadas razones por las que las mujeres no pueden presentarse. Por ejemplo, el nacimiento de los hijos, o cuidando a aquellos que están enfermos y no pueden venir. Aquellas son cosas principales. Vayamos a Deuteronomio 16, leamos lo que dice allí. En Deuteronomio 16, en el verso 16, dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Todas estas cosas son necesarias para nuestro beneficio, de modo que podemos aprender a amar a Dios, servir a Dios, amar a los hermanos, servir a los hermanos, ver hacia adelante el cumplimiento de esto en nuestras vidas cuando Cristo regrese. Sigamos leyendo, verso 17. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado, cualquiera que sea su bendición. Ve hacia atrás y ve las bendiciones que Dios le ha dado, y considera eso en sus ofrendas. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, muchas gracias por las ofrendas que han dado. Como saben, siempre las usamos en lo que hacemos para servir a los hermanos, predicar el Evangelio y hacer las cosas que necesitan ser hechas. Todas las ofrendas a través de los años y los diezmos que los hermanos han dado, todo ha sido puesto a un buen uso. Tenemos más folletos, libros y cosas para estudiar de la Biblia que cualquier otra organización, Iglesia de Dios. Y esto no es para ponernos adelante y exaltarnos sobre ellos. No. Les deseamos a ellos lo mejor, oramos por todos ellos y los hermanos también. Todos vamos a estar en el reino de Dios. Sin embargo, hemos tenido el tiempo y usamos los fondos para las cosas que son necesarias para tener todo listo para los hermanos. Y eso es lo que es importante. Volvamos a Levítico 23 y vamos a leer otra vez allí las instrucciones. Levítico 23 y vamos a leer en el verso 38. Dice así, Levítico 23, verso 38. Además de los sábados, aquí es plural, sábados. Sigamos leyendo. Además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. Aquí lo está repitiendo, y esta es la única fiesta que se repite aquí, el mandato que se está dando. Leamos. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Esto es tremendo. Y sigamos leyendo, verso 40. Y tomarán ramas de árboles hermosos para sí mismos en el primer día, ramas de árboles de palma y ramas de árboles espesos y sauces del arroyo, y se alegrarán delante del Señor su Dios 7 días. ¿Y por qué Dios los hace tomar ramas? En la fiesta de tabernáculos, cuando fuimos a Twine Heart, decidimos que íbamos a llevar algunas ramas y mantenerlas allí, a ver día a día lo que pasaba con ellas. Hay una lección que Jesús enseñó en Juan 15, que Él es la vid y nosotros las ramas, y que debemos de estar pegados a Él. Si no está unido a Él, ¿qué pasa? Lo mismo que las ramas, cada día se seca un poco, y al final de los 8 días está casi muerto. Entonces, toda la lección es que todo el camino de Dios es para llevarnos a vida. Cualquier cosa menos que esto no va a funcionar. Sigamos leyendo, verso 41. Y guardarán una fiesta al Señor 7 días en el año. Será un estatuto para siempre en sus generaciones. La guardarán en el séptimo mes. Vivirán en cabinas 7 días. No tenemos cabinas para vivir ahora. Pero recuerde que donde sea que usted esté, esa morada es temporal. Cuando Cristo regrese, todo va a ser nuevo. Cuando todo el plan de Dios termine, ¿qué le va a pasar a la tierra? Él va a tomar el lago de fuego, y primero los malvados van en él, y éste consume todo en la tierra, incluso acaba con los océanos. Me estoy adelantando un poco aquí, pero el punto es que todo lo físico ahora es temporal. Y esta es una de las cosas que debemos aprender, que la vida es temporal. Sigamos leyendo, verso 43. Para que sus generaciones puedan saber que yo hice vivir a los hijos de Israel en cabinas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y Moisés declaró las fiestas designadas del Señor a los hijos de Israel. Acabamos de leer esto, y quiero que lo compare con el verso 1, donde dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Si se da cuenta, estos son tiempos designados por Dios, para que nosotros vayamos delante de Él, de modo que podemos aprender de su camino y su verdad. Y luego sigue acá, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Y lo hacemos todas las fiestas, incluso el sábado semanal. Sigamos leyendo. Incluso estas son mis fiestas designadas. Entendamos algo muy, pero muy importante con todo lo que hacemos. Cuando Dios designa el tiempo, nosotros debemos ir. La primera fiesta designada es el sábado semanal. Dios hace algo especial en todas sus fiestas. Él pone su presencia espiritual allí, de modo que podemos acercarnos a Dios, acercarnos unos a otros y aprender del camino de Dios en todo esto. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué dijo el apóstol Pedro sobre el tiempo por delante de nosotros y lo que Dios va a hacer? Vayamos a Hechos 3. Esto es después que Pedro y Juan sanaron al hombre. Y entendamos algo más. Todo lo que tenemos viene de Dios. Lo repito, todo lo que tenemos viene de Dios. No hay nada que usted o cualquier hombre pueda mostrar que haya hecho sin usar algo que Dios hizo. Entonces vayamos a Hechos 3, porque aquí, en la sanidad del hombre, leamos comenzando en el verso 12. Hechos 3, en el verso 12, dice así. Y cuando Pedro vio esto, respondió a la gente. Esto es toda la gente que vino a causa del hombre sanado. Sigamos leyendo. Hombres israelitas, ¿por qué están maravillados de esto? ¿Y por qué están mirándonos tan intensamente, como si por nuestro propio poder o devoción lo hubiéramos hecho caminar? Esta es una buena lección para todos ustedes ancianos cuando ungimos a la gente. Es Dios quien hace la sanidad. Aquí Pedro dijo que no somos nosotros. Sigamos leyendo, verso 13. El Dios de Abraham e Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato, después de haberlo juzgado para liberarlo. Pero ustedes negaron al Santo y Justo, y solicitaron que un hombre que era un asesino les fuera otorgado. Y esto muestra algo más. La naturaleza humana nunca puede escoger lo que es correcto por sí misma. Si no lo cree, vea el mundo hoy. Sigamos leyendo, verso 15. Y mataron al autor de vida. Pedro les está diciendo que Jesús era Dios manifestado en la carne. Leamos. A quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y esta es la esperanza que representa Pentecostés, siendo resucitados de los muertos. Luego, la fiesta de tabernáculo nos dice lo que vamos a estar haciendo después que seamos sedes espirituales. Sigamos leyendo, verso 16. Y a través de fe en su nombre, este hombre, a quien ustedes ven y conocen, fue fortalecido en su nombre. Y la fe, que es a través de él, le dio esta firmeza completa en la presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, me doy cuenta que ustedes actuaron en ignorancia, como lo hicieron sus gobernantes también. Pero lo que Dios había anunciado antes, por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, Él lo ha cumplido como corresponde. Y escuche ahora. Esto es cierto para cada día que vivimos. Lea la oración modelo. Esta dice: perdona nuestros pecados como perdonamos a aquellos quienes pecan contra nosotros. El arrepentimiento es algo diario. Llegará a entender esto más mientras llega a entender cuán engañoso y malvada es su propia mente humana, especialmente en este mundo malvado de hoy. Sigamos leyendo, verso 19. Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos, para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor, y para que Él pueda enviar a quien les fue proclamado antes, Jesucristo, a quien el cielo debe ciertamente recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Y eso es lo que representa la fiesta de tabernáculos, la restauración de todas las cosas, todo en el planeta, todos los seres humanos y los cielos alrededor nuestro. Sigamos leyendo. De los cuales Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde que el mundo comenzó. Esto es tremendo. Necesitamos comprender qué son estas cosas. Veamos una profecía que cubrimos antes, pero necesitamos cubrirla aquí y ahora. Vayamos a Isaías, capítulo 9. Isaías 9 es una buena lección sobre cómo Dios ha puesto las cosas juntamente. Tan solo por leerlas no están en la secuencia cronológica en la cual ocurrirán, pero debe tener el patrón de secuencia cronológica del sábado y los días santos. De modo que puede poner todas las cosas diferentes en las profecías de Dios en la perspectiva correcta. Entonces vayamos a Isaías capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 6. Isaías capítulo 9, en el verso 6, dice así: porque para nosotros un niño es nacido. ¿Quién habría pensado alguna vez que Dios habría hecho lo que Él hizo? Recuerde que Jesús era Dios antes que llegara en la carne. Sabemos lo que Él hizo. Se redujo a sí mismo a un puntico de vida para ser engendrado en el vientre de la Virgen María. Pero de los judíos, a este día muchos de ellos no lo creen, que Dios hiciera eso en verdad, que Él fuera nacido como un bebé y crecido como un hombre. Leamos lo que dice acá. Para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Y este es el gobierno de Dios en la tierra. Luego, cuando se expande a todo el universo, es Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. Usted no llama a un hombre físico Dios Poderoso. Algunos hombres han pensado que eso es lo que eran, pero usted sabe lo que les pasó. Sigamos leyendo. El Padre Eterno. Hagamos aquí un comentario. Durante el tiempo del cumplimiento de los 1000 años, el cual es representado por la fiesta de tabernáculos, todos aquellos entrando al reino de Dios para llegar a ser seres espirituales, entran a través de Jesucristo y los santos. Ahí es cuando Jesús llega a ser un Padre eterno. Sigamos leyendo, verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y es por eso que necesitamos entender cuán cierta es en verdad la palabra de Dios. Él dice que lo hará. Bueno, vayamos un poco más adelante a Isaías 33. Y leamos comenzando en el verso 14. Isaías 33, en el verso 14, dice así. Los pecadores en Sion tienen miedo, el temor se ha apoderado del impío. ¿Quién entre nosotros vivirá con el fuego devorador? ¿Quién entre nosotros vivirá con quemas eternas? Esto significa que como seres espirituales podemos ser rectos allí y que no nos harán daño en absoluto. Vemos el mar de vidrio y algunas veces parece que éste tiene fuego en él. ¿Quién va a hacer eso? Leamos acá, verso 15. Quien camina justamente y habla rectamente, quien desprecia la ganancia de opresiones, quien sacude sus manos libres de sostener sobornos, quien para sus oídos de oír de sangre y cierra sus ojos de mirar la maldad, él vivirá en lo alto. Y esto es tremendo de entender. Leamos. Su refugio será la fortaleza de rocas, pan será dado a él, sus aguas serán seguras. Y ahora tome eso espiritualmente. El agua es un tipo del Espíritu Santo. El pan es la palabra de Dios. Entonces vamos a alimentarnos en la palabra de Dios y crecer en conocimiento por siempre. Esto es algo asombroso de comprender. Sigamos leyendo en el verso 17. Sus ojos verán al rey en su belleza. Esto es a ambos, a Cristo y al Padre. Leamos. Ellos mirarán la tierra que está muy lejos. Esto es el nuevo cielo y la nueva tierra. Leamos. Su corazón meditará sobre el terror. Observan esto, lo ven y dicen. Leamos lo que dice acá. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pesaba? ¿Dónde está el que contaba las torres? Ya no verás más un pueblo fiero, un pueblo de habla más profunda de la que puedes entender, de una lengua extranjera que nadie entiende. Sigamos, verso 20. Miren a Sion, la ciudad de nuestras reuniones santas. Y ahí es donde estaremos. Leamos. Tus ojos verán a Jerusalén, una casa tranquila, un tabernáculo que no será derribado. Ninguna de sus estacas será nunca removida, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Pero allí el Señor glorioso será para nosotros un lugar de amplios ríos y corrientes, en el cual ninguna galera con remos irá, ni una poderosa nave pasará por él. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, El Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Este es un saludo tremendo para Dios y lo que Él va a hacer. Veamos quién nos dice Dios que va a estar allí y lo que necesitamos hacer. Vayamos al Salmo 15, porque el Salmo 15 es un salmo que anima y nos dice por qué lo que hacemos al amar a Dios y guardar sus mandamientos y todo sobre esto es valioso, aunque podamos tener pruebas y problemas mientras avanzamos. ¿Por qué propósito tenemos pruebas y problemas? Para ver si vamos a creerle a Dios, a confiar en Dios o hacerlo a nuestra manera. Entonces vayamos aquí al Salmo 15 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Salmo 15 en el verso 1 dice así: Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? Y recuerde, estamos en la fiesta de tabernáculos. Leamos. ¿Quién vivirá sobre tu santo monte? El que camina rectamente y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Esto significa en su corazón y en su mente. Este es todo el propósito de tener la verdad de Dios en nuestra mente. De modo que pensamos de esa manera, razonamos de esa forma y entendemos de esa manera. Sigamos leyendo, verso 3. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni acepta reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero honra a aquellos que temen al Señor, el que jura a su propio daño y no lo cambia. Esta es una parte importante que todos necesitamos entender. Si ora y le dice a Dios que va a hacer esto y aquello, es mejor que lo haga. Un buen ejemplo. La gente ha sido adicta, borrachos o cualquier droga, cocaína, anfetamina, heroína, lo que sea. Si le dice a Dios, nunca voy a tocar eso de nuevo, mejor guarde su palabra. O lo que sea que haya dicho, mejor guarde su palabra, porque Dios lo va a hacer responsable por ella. Bajemos aquí al verso 5. Salmo 15, verso 5, dice: El que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado soborno contra el inocente, el que hace estas cosas nunca será movido. Y veamos ahora lo que Dios va a hacer. Sabemos que una de las peores cosas es la guerra. Se nos dice en Isaías 59 que no hay paz hoy. Vayamos al Salmo 46. Sabemos que no hay paz en el mundo porque hay guerra. No hay paz entre la gente porque están peleándose y oprimiéndose unos a otros. Pero aquella paz debe venir de Dios. Y veamos lo que Dios va a hacer, y es tremendo. Vamos a ver cómo todo fluye aquí juntamente. Leamos entonces en el Salmo 46. Y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Salmo 46, en el verso 1, dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en el problema. Mientras vamos a través de esta vida, vamos a tener problemas, pero Dios estará allí para ayudarnos. Sigamos leyendo, verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra cambie y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar. ¿Ha visto alguna vez un poderoso terremoto y vivido a través de eso? Sabrá que eso es cierto. Sigamos leyendo. Verso 3. Aunque las aguas rujan y echen espuma, aunque las montañas tiemblen con la inflamación de las mismas, Selah. Hay un río cuyas corrientes hacen regocijar la ciudad de Dios, el sitio de santa morada del Altísimo. Sabemos que de Sion va a fluir agua pura hacia el oriente y al occidente y va a sanar a todo el mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Dios está en medio de ella. Ella no será movida. Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Las naciones se enfurecieron, los reinos fueron sacudidos. Él pronunció su voz, la tierra se derritió. Esto está mostrando el regreso de Cristo y llevando toda guerra a un fin. Sigamos leyendo en el verso 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Vengan, he aquí las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra. Él tiene que ver para deshacerse de todo lo que los hombres han hecho. Entonces, en el milenio, lo primero es demasiado trabajo. Hay que reparar todo. Sigamos leyendo, verso 9. Quien hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Esto va a ser una de las cosas más grandes que vamos a hacer. Piense en cuánto dinero, recursos, mano de obra, trabajo, fábricas, todo cuanto eso se usa para la guerra, para la destrucción. Va a ser algo asombroso. Me pregunto cuántas, de hecho no sé siquiera si pueda ser contado, pero cuántas balas de todos los tamaños han sido hechas y usadas en las guerras, desde que se inventaron los cañones grandes y pequeños que los disparaban. Tan solo un ejemplo, para la guerra en Ucrania, adivine cuántas balas ha enviado Estados Unidos a Ucrania con todo el armamento. Dicen que tan solo en misiles, 400.000 misiles. Eso es demasiado. Piense en las bombas, misiles, balas, granadas, bazucas, roques de la Segunda Guerra Mundial, o la de Corea, la de Vietnam, la de Irak. ¡Wow! Tan solo de eso. No estamos hablando de todo lo que va por detrás, porque piense en todo el dinero. No habría una persona pobre si todo ese dinero no hubiera sido usado para hacer armas. Así que Dios va a hacer que cesen las guerras. Sí, va a haber una restauración de todas las cosas. Entonces, todo eso tiene que ser deshecho. Cuando se sienta un poco deprimido y desanimado y piense, oh, ay de mí, lea el Salmo 37. Vayamos allí, al Salmo 37, porque le dice todo el camino a través que los rectos heredarán la tierra. Y eso es lo que Jesús prometió. Leamos entonces en el Salmo 37 y vamos a leer comenzando en el verso 9. Salmo 37, comenzamos en el verso 9, dice así. Porque los malhechores serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Justo aquí, en el salón, tenemos un mapamundi. La mayoría de este es azul oscuro por todo el agua sobre la tierra. De hecho, hay más agua que tierra. Sigamos leyendo, verso 10. Es solamente un poco de tiempo, y el malvado no será más. Sí, considerarás diligentemente su lugar, pero él no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y hay otros lugares donde dice lo mismo. Sigamos leyendo. Y se deleitarán ellos mismos en la abundancia de paz. Porque Cristo es el príncipe de paz. Habrá paz, prosperidad, calma, amor y corrección a todos aquellos que son malvados. Va a ser tremendo. Imagine esto. Todo el mundo guardando el sábado, la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, la fiesta de tabernáculos. todo por la gloria de Dios, todo por las bendiciones que Dios derramará sobre toda la gente. Piensen en eso, no va a ser como hoy. Lo siento por aquellos de ustedes que viven en alguna de aquellas ciudades muy peligrosas. Pero esto le muestra algo que es verdadero con seguridad. Cuando Satanás gobierna, todo es maldad. Eso es lo que estamos viendo, y eso desaparecerá. Sigamos leyendo en el verso 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la semilla del malvado será cortada. Porque habrá justicia adecuada. ¿Sabe cuál es la mejor constitución para gobernar a la gente? La Biblia, la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Y pongamos al lado el verso 22, donde dice, porque aquellos benditos de él heredarán la tierra y aquellos malditos de él serán cortados. Como ven, todas estas cosas están justo allí. Es por eso que necesitamos ir a estas cosas para conocerlas y aprenderlas, de modo que sabemos que las bendiciones y promesas de Dios son seguras y van a llegar. Avancemos al verso 32. Leamos. El malvado mira al justo y busca matarlo. No serán capaces de hacer eso durante el milenio. Si alguno tiene asesinato en su corazón, se le va a decir, no, no, no. Y si se salen del camino, vamos a decirles, este es el camino, caminen en él. Si pecan, les será dada una oportunidad de arrepentimiento. Si piensan en eso profundamente y enderezan su vida, necesitan ir a un lugar especial donde puedan estudiar, orar, acercarse a Dios y arrepentirse. No habrán cárceles. Sigamos leyendo, verso 34. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Es por eso que dije que cuando se sienta desanimado o deprimido, lea este salmo, y también hay muchos otros salmos. Bajemos al verso 39. Pero la salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de problema, y el Señor los ayudará y los librará. Y reclame esa promesa en cualquier momento que tenga dificultad. Vaya justo aquí y reclame esta promesa. No venga con una actitud presuntuosa hacia Dios. Vaya a Él y diga, oh Señor Dios Todopoderoso, cuán recto eres, cuán misericordioso eres. Este es un tiempo de problema, y tú has prometido que nos ayudarás en tiempos de problemas. Ayúdanos, oh Señor. Si está realmente desanimado, entonces tiene que orar y decir, oh Señor, sana mi alma. Es por eso que Dios deja que la gente llegue a esos lugares. Aquí dice, sigamos leyendo, Él los librará de los malvados y los salvará porque toman refugio en Él. Pase ahora a la siguiente pista.